hay un hombre hoy invitado, un médico que yo siempre quise conocer porque todo el mundo me habla de Martín Viñuales y todo el mundo dice, ahora tenés que conocer a Martín Viñuales, pero me estoy hablando de hace años, que es médico y es especialista en nutrición y tiene hasta un restaurante nutritivo, digamos, ¿no? Pero que dice esas cosas que todos queremos escuchar, Silvia, como por ejemplo que comer bien no engorda, que no tiene que haber dietas restrictivas, y bueno, nada, las personas que conozco que están... Muchas personas que conozco que pudieron, por ejemplo, en relación a la obesidad, bajar de peso o equilibrarse, pasaron por ahí. Así que mucho gusto, Martín Viñuales.
Mucho gusto, igualmente.
Entiendo que estás muy ocupado, te voy a tutear y gracias por darnos este rato.
No, por nada. Gracias a
Así,
ustedes.
¿no es cierto, Silvia, que siempre hay
Pero qué
que...
suerte, y nos permitís hacerle preguntas a la
Obvio,
mesa. Ay, qué suerte,
obvio, a la
gracias.
mesa y a los oyentes y...
¿Se puede repetir?
¿Qué cosa?
No sé, digo, esa es mi
Ah, hola
pregunta.
Marcelo, primero salud
¿Qué
el
tal,
falso.
María Laura? ¿Qué
Esperá,
tal?
presentate porque él no
Sí,
sabe quién
¿qué tal,
sos.
doctor Marcelo? Soy el
Es
falso,
el
como
falso Marcelo
dice.
Bonelli porque le...
No todo es dólar en la vida, ¿no?
Claro.
Los economistas también comemos.
El dólar está atado,
Dólar
¿no?
está atado, ayer 2043,
Ah, no,
hoy mira,
sí.
ni quiero ver,
No.
pero debe estar más o menos lo mismo, ¿no, Rafa?
20.46, bajó un centavo.
Ah, soñamos, bueno, tenía que haber comprado ayer. Qué bueno. Mala
Está complicado vivir en este mundo donde cada vez hay más estímulos con la comida. De hecho, estás invitado hoy, doctor Viñuales, porque los otros días está Pietro Sorba, y Pietro Sorba es nuestro crítico de gastronomía y además es un gran chef y lo único que nos hace es engordar. ¿Eh? ¿Qué? No escuché.
Que sí, que
Sí.
sí.
Y claro, es difícil porque de verdad está de moda. Está de moda la comida, está de moda probar y comer y mucha satisfacción es oral, quizá lo fue toda la historia de la humanidad, pero ¿cómo hacemos entonces?
Y
¿Cómo
además
hacemos?
se complica más porque en los últimos años, con todo este tema de las redes sociales y de Instagram y de todas esas cosas, hay tanta información que la gente se vuelve loca, ¿no?
Loca,
Porque.
fotos. Yo la foto ya me abre el apetito. Ni te digo cuando está Pietro acá y empieza con los ingredientes. No es un chiste lo que te estoy diciendo.
No, hay
Salgo a
información.
preguntar, ¿alguien tiene algo? El otro día me tiraron una manzana, Pichi me tiró, mi productor me dio una manzana, pero estaba desesperada de tanta comida de la que estaban hablando.
Hay información de esa y hay información de la que es pseudo seria nutricionalmente, y la verdad que confunde muchísimo a la gente. En realidad, a nosotros los que trabajamos seriamente en esto, los que tenemos una formación académica, todos los días asistimos a informaciones que dan vuelta, que salen en todas en medios de difusión masiva y que complican mucho. Por
Por
ejemplo,
ejemplo, la dieta metabólica,
o la
ponele.
leche es mala.
La leche es mala, todos están con que la leche es mala. Y yo que soy tan, ¿cómo se dice?
Láctea.
Gracias, iba a decir lactífera, ponele. Gracias, Silvia.
Yo doy un
Láctea.
ejemplo concreto, ¿no? Porque a mí esos puntos me. La verdad que yo hice 7 años para estudiar medicina, hice 4 para hacer la carrera especialista, hace 20 coordiné un posgrado en una universidad buena, prestigiosa.
Podés decirla, ¿eh?
Favaloro. Y de golpe sale una chica fit y dice que la leche es mala, y como digo yo, al diablo con toda la formación académica. Y en realidad, detrás de eso, muchas veces hay un esnobismo que complica bastante, porque yo digo, la leche es una. Y siempre aclaro, no tengo ningún conflicto de interés. Nunca trabajé para la industria láctea, porque al final termina diciendo, este trabaja para tal. La verdad que tengo la suerte de tener 50 años y puedo decir que nunca trabajé para ninguna situación de esa, que ni siquiera estaba mal, pero la verdad es
No
que yo.
es, no es
No es que esté
tu
mal.
modo de trabajar, pero escúchame, hay una corriente muy grande que dice que la leche
Pero
hace
yo digo lo
mal, muy
siguiente.
grande en el
La leche
mundo. Lo
tiene.
escuché por en
Ahora
todos
te voy a contar
lados.
algo concreto. Mira, en noviembre me llega un informe del British Journal of Nutrition, que es la revista inglesa más importante de nutrición, y empezaban a detectar en Inglaterra chicos con déficit de talla, crecimiento, hipotiroidismo, por déficit de aporte de yodo, porque se fue reemplazando la leche de vaca, que tiene cada 100 centímetros cúbicos de leche de vaca, tenés aproximadamente 200 microgramos de yodo. El requerimiento diario es 150 microgramos para el desarrollo de la glándula tiroides. La leche de almendra, de soja, tienen 2 o 3 microgramos, o sea, tiene un déficit muy marcado. Y lo que se empezó a ver es que se fue reemplazando y hubo chicos con déficit de talla que no pasaba hacía 50 años.
Claro, porque la gente cuando trata de compensar la leche, lo que intenta compensar son las proteínas, no el yodo.
Claro, no piensan en esos micronutrientes. Claro. Ahora, yo digo, ¿qué lleva a la gente a reemplazar un producto que tiene proteínas de alto valor biológico? Tiene vitamina A, tiene vitamina D, tiene calcio, tiene yodo, y además es barata. Vale 18 pesos el litro de las marcas más baratas. Entonces, la verdad que es un esnobismo y en realidad es una irresponsabilidad.
Es una irresponsabilidad sobre todo por los chicos.
Es una irresponsabilidad social estar diciendo eso. Porque como digo yo, perdónenme, es de pedo todavía existe un producto así.
No, lo decís perfecto.
Que puede acceder todo el mundo.
Está perfecto.
Y que se puede usar. Y estar diciendo eso en las redes sociales, cuando el otro vale... No sé cuánto vale porque no he comprado, pero la verdad es un
carísimo, que es una carísimo. La leche de almendras es carísima, sí. Carísima. Lo intenté para probarla, pero.
Pero no son buenos sustitutos entonces.
No, doctor, le faltan nutrientes, o sea, dice el doctor. Sí. Ahí llegó el falso Nelson. Sí.
Hola, doctor.
Se va a volver loco el tipo. No, te
no,
conoce.
No, pero a mí me interesa mucho porque yo estoy muy de acuerdo con esto que decía él de. Que a veces te dicen, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. No. Yo escuché durante años lo malo que era el café y de golpe te encontrás con una nota que dice, un café por día está bárbaro para tal cosa. Lo mismo con el chocolate, lo mismo
con el vino.
Con el vino,
tinto.
Tal cual. Que dicen,
huevo.
No.
Entonces, el huevo.
Ahora con la leche. Entonces, la pregunta es, doctor, ¿en qué quedamos?
No, es una pregunta muy amplia, pero
la
bueno,
carne,
que él
la
diga,
carne vacuna, por
hay
favor,
mucha,
que diga,
hay mucha gente que también explica que la carne vacuna es mala, y es cierto que para ciertas enfermedades no es recomendable, pero como te dice el médico, a mí me lo dice, ponele. No es recomendable que comas todos los días, pero 2-3 veces por semana tenés que comer.
Es para el bolsillo mala.
Bueno. Nosotros les tenemos que fundamentar en la evidencia científica, porque si no, nos ponemos en el mismo lugar de lo que mezclan todo, ¿no?
Exacto.
La evidencia concreta con respecto a la carne roja es que se produce cuando vos la haces en una plancha, que la plancha está a 160 grados, la costra esa que se hace, estoy hablando de la parte negativa, después tiene un montón de aspectos positivos, pero para ir a lo que hay evidencia de lo negativo. Se forma algo que llaman aminas heterocíclicas, que es esa costra, y esa costra hay bastante evidencia que podría ser cancerígena a nivel del intestino.
Como, ¿no?, también pasa con las tostadas, cuando están muy quemadas, ¿viste? Cuando dicen uno, sáquenlo, porque puede ser cancerígeno, eso tan negro.
Pero la evidencia fuerte además es con todo lo que es procesado, con las salchichas, con las hamburguesas, con lo que no es carne fresca. O sea, la evidencia, cuando dicen carne roja, hay que pensar, mira, es en general sobre todos los embutidos, sobre la carne roja fresca, como un corte magro, es sobre esas aminas heterocíclicas, cuando se consume más de 2 veces por semana.
Más de 2 veces por semana, o sea, y quemado.
Esa es la evidencia. También se puede cocinar
yo
de alguna manera.
Yo la como casi cruda, doctor, la carne.
A
no
la
sé
parrilla,
si está bien,
por ejemplo,
o está mal. La como vuelta y vuelta.
No tendría este problema. La parrilla.
No, la parrilla también hace esa, sí, esta caliente.
Bueno. Si está muy
vos,
quemado,
vos
sí.
Puedes cocinar, por ejemplo, si vos agarrás una cacerola y le haces como un colchón de tomate, cebolla, que eso hierve a 100 grados, porque el agua hierve a 100 grados, y cocinás sobre eso, no estás haciendo las amenazas.
Pero a la parrilla no podemos comer más, no
podés
quemado.
Comer, pero no más de 1 o 2 veces por semana.
Ah, pero cualquier parrilla, o sea, todo lo que está así negrito.
Todo lo que hace costra por el choque de la lo proteína quemado, con lo extremadamente caliente de 160 grados.
Es lo más rico.
¿Qué es lo más rico, doctor? Doctor, nos aniquiló con este.
No, el conjunto.
No, eso me lo dijo a mí también mi médico clínico, y es cierto, pero también me dijo no más de 2 veces por semana, ¿no? Es que obviamente que te hace mal si te la pasás comiendo costras.
Pero yo como bastante carne roja, pero la verdad que es un combo, porque como todos los días frutas y verduras, como grasas buenas, y la verdad que aislar un concepto así es como... Porque vienen y dicen, no se puede comer más frutas de verdulería normal porque tiene agroquímico, no se puede comer pollo porque tiene hormonas. Entonces, ¿qué comes? Porque yo digo, cuando vos decís esos conceptos como que la leche es mala y lo ponen en un medio masivo, la persona que escucha eso no es que está decidiendo entre salmón fresco de agua profunda de Groenlandia lleno de omega 3 o leche. Está decidiendo entre leche y galletita.
Claro.
Entonces, si vos decís que la leche es mala, la alternativa inmediata es galletita.
Es mucho peor.
Que es azúcar, harina, grasa, no tiene vitaminas, no tiene proteína. Entonces, hay que pensar, cuando uno dice una de esas cosas, cómo se aplica esa información.
O sea, todos los que vinieron antes a decirnos qué cosas no hay que comer, que nos dejaban solamente con algunas plantas orgánicas, está.
Mira, los dinamarqueses, que la tienen bastante clara, en el Congreso Mundial de Nutrición, que fue en noviembre, decían, hay que comer muchas frutas y verduras, hay que comer proteínas de buena calidad, en lo posible magras, hay que comer grasas buenas, vegetales de nuez, almendra, oliva, palta, animales de yema de huevo, si pueden comer orgánico bien y si no, no es tan grave. Porque al final hay que aplicar sentido común Y en realidad, lo que funciona tanto con la comida como con el ejercicio es lo que de alguna manera replica las condiciones a las que fuimos diseñados.
Cuando uy, qué buena esa frase.
Los trabajos de actividad física, decís, ¿qué sirve? ¿Correr o hacer pesas? ¿Qué sirve? Y en realidad, cuando vos ves que la especie humana tiene 1.200.000 años de evolución, son muchísimas generaciones que fueron repitiendo una y otra vez determinado tipo de alimentos y determinado tipo de actividad física. Entonces, cuando vos ves que los ejercicios de resistencia, hay un trabajo que salió en el New York Times la semana pasada, que hablaba de cuál era la mejor comida y cuál era el mejor ejercicio para después de los 40 años, que acá creo que entran casi todos.
A ver, tengo una propuesta. Tengo una propuesta. Hacemos como hacen históricamente en la televisión y en la radio y lo dejamos como una intriga. Porque se vienen las noticias de las 13:30 puntuales para toda la Argentina y están todas las emisoras madre que están transmitidoras. ¿Cuál es la mejor comida? ¿Qué tenemos que comer? ¿Y qué tenemos que hacer como actividad física? Se preguntó en New York Times. Los que tenemos más de 40. Lo dejamos pendiente. El doctor Martín Viñuales está aquí. Uy, todo lo que tenemos para preguntarle.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil.
Hablando de alimentos, desde mañana sábado es 21, sí, ¿no? 21 de abril, una semana, está la Fiesta Nacional de la Trucha. Si ay, hay un no. rico alimento y buen alimento, mm-hmm. y posta, es en Bariloche, del 21 al 27 de abril. Se lo estoy contando al doctor Martín Viñuales y a todos mis compañeros, porque me explicaron en algunos restaurantes de esos que tienen conciencia de qué es lo que hay que comer y no hay que comer, como que estudiaron o que hablaron con los médicos, mm-hmm. que es mejor comer la trucha salmonada que comer el salmón que viene de Chile
el
lleno de...
trucho.
No, claro, viene con un montón de cosas, nos explicó Pietro que tiene antibióticos. Pero la trucha salmonada que se hace aquí en la Argentina, que no es importada, sino que hay criaderos, ¿me mintieron?
No, probablemente sí.
Ay, gracias, qué suerte. La pregunta que le habíamos hecho es la que se hizo New York Times, porque nos encantó. No sé si tiene la respuesta, pero vamos a intentarlo. Después de los 40, ¿qué hay que comer? ¿Qué ejercicio hay que hacer?
Esos en realidad remiten después a una investigación de la Universidad de Londres. Y lo que yo decía es, lo que sirve es lo que de alguna manera devuelve al ser humano a las condiciones en las que fue diseñado, que es bastante difícil hoy, ¿no? Porque no estamos en el paleolítico, pero los humanos primero fuimos omnívoros. Lo primero que hay que pensar es que el cerebro humano pesaba aproximadamente 600 gramos, hizo una expansión a 1,200 kilos cuando se incorporaron las carnes rojas. Entonces, eso determinó el desarrollo del Homo sapiens sapiens. Sí, el sapiens sapiens es hombre que sabe, ¿no? Es como, y eso es interesantísimo. Cuando dicen eso, vos decís, ¿cómo se sabe que la incorporación de las carnes rojas determinó eso? Porque la traza de zinc, la carne roja aporta zinc, en los restos fósiles de cráneos se cae más gruesa hasta que se llega al Homo sapiens sapiens.
Entonces, o sea que la carne no hace mal.
No, fue determinante de que nos diferenciáramos del resto de las especies.
Somos sapiens sapiens, por eso, sí. Nelson.
O sí. Más o menos.
O más o menos, qué sé yo, pero no, antes no éramos nada. Ahora, cuando tenemos que cuidarnos de la carne roja, ¿qué hacemos? ¿O tenemos que comer menos?
Dicen no, pero lo que es verdad es que cuando se incorporó la carne roja, los humanos, por ejemplo, empezamos a tener más contracción de músculos porque aportan creatina, empezamos a subir en las laderas de las montañas, empezamos a organizar emboscadas y pasamos de ser depredados a depredadores, porque además los humanos tenemos pata corta. Yo siempre jodo, y yo particularmente.
Sí, porque somos muy mentirosos, doctor.
No, Nelson.
La verdad hay que decirlo.
Yo también tengo talle largo.
Éramos muy depredados.
Sí.
Y pasamos a ser depredados porque nos permitió ese desarrollo de la masa encefálica pensar y organizar emboscadas. Claro. Entonces, fue determinante la incorporación de la carne roja.
Ni le digo en la Argentina. En el sapiens sapiens de la Argentina, con la carne roja que comían los gauchos, ¿sabés? Las emboscadas imagínate. Que hacían. Sí, doctor, perdón, se no.
Bueno, este programa es así, doctor.
No, está bien. Entonces yo decía que lo que hoy se sabe es que cuando uno replica esas condiciones, el hombre fue omnívoro siempre, ¿no? Entonces, o por lo menos lo que hoy somos es una consecuencia de haber sido omnívoros. En 1816, Mallendí descubrió algo que era muy interesante. Él, piensen que era una guerra premolecular, no había nada, y quería demostrar, por ejemplo, que las proteínas eran claves para la vida. Entonces agarró tres grupos de perros, a unos les dio harinas, a otros les dio aceites y a otros les dio leche y huevo. Y vio que pasado el tiempo, los que comían harina se morían, los que comían aceite se morían y los que comían leche y huevo vivían. Y él dijo, no sé qué es, pero es algo que es determinante para la vida. Y ahí estaban las proteínas. Después, en 1838, Berzelius le puso proteínas porque proteus creo que quiere decir el principio de todo, el origen de la vida. Entonces, la verdad que no podemos no comer proteínas los humanos porque somos una especie que estamos diseñados para comer proteínas fabricadas por otras especies, salvo excepciones. Cuando mezclas, por ejemplo, una legumbre, tiene una proteína incompleta porque le falta algunos aminoácidos, con arroz que aporta esa proteína, le está faltando a la legumbre. Entonces, si yo lo hago responsablemente y mezclo una legumbre con arroz, estoy teniendo una proteína de buena calidad y estoy reemplazando la proteína de alto animal. Valor biológico animal. Pero hay que saber esas cosas cuando uno se propone hacer estos cambios para no entrar en un déficit de nutrientes.
Claro, está clarísimo. ¿Qué decían en relación a la actividad física? ¿Vamos a salir a cazar, por ejemplo?
Sí, ahora que pensamos.
Ahora que pensamos, ¿no? Claro, que
dice, hoy me levanté raro, le no. dice. ¿Qué pasó? No sé, siento como que pienso.
No, pero espere, eso fue hace tantos
años. Esta vez a mí no me agarran, ¿eh? Le dijo uno al otro. Pues, el dinosaurio esta vez no me agarra.
Esta vez lo embosco.
Esta vez lo emboscamos.
Lo emboscamos.
Obviamente el otro le dijo, ¿y qué es emboscar? Dijo, bueno, a vos te está faltando carne, querido. Debes tener un cerebro de 600 gramos, vos, eso es lo que pasa.
Todo eso
se
sabía.
Fue el otro a emboscarlo solo. Al
todo eso ya sabía lo que pensaba, sí, querida, el cerebro.
Por supuesto.
La pipetua. Pero bueno, en este caso, si estamos replicando, doctor, lo que de alguna manera fue constitutivo de los seres humanos, claro. ¿Cuál sería la actividad física?
Y hubo bastante ejercicio de resistencia. Hay que pensar que el tipo arrastraba tronco, arrastraba piedras, llevaba la fruta. Había ejercicio de resistencia.
Sí, se cazaban.
¿Cómo? Espere un segundo.
Se casaban.
No, espere, claro, nada. Déjelo hablar al doctor.
Entonces, la verdad es que durante muchos años se subestimó la importancia de los ejercicios de resistencia, ¿no? Porque toda la vida la gente, no es que estén mal los aeróbicos, pero la verdad que se subestimó esa parte que parece ser bastante determinante del funcionamiento de la masa muscular. Y el músculo, en realidad, estamos descubriendo cada vez más, es un gran órgano que protege un montón de enfermedades. Hay que pensar que el músculo consume azúcar, por lo tanto previene la diabetes. ¿Eh? En cambio, la grasa consume insulina, favorece la diabetes.
Doctor, acá en la mesa no hay ninguno que haga ejercicio de resistencia. Se lo digo sin haberles preguntado, porque lo estoy viendo. Además, los veo. Sí, aeróbicos, caminan rápido, más despacio, alguna actividad física, pero...
Pero la resistencia no necesita que tiene que ser muchísimo peso.
No, se no, le aviso, le cuento que ninguna.
Peso. Se pueden hacer con bandita elástica, mucha repetición.
Usted ve, mire las caras, doctor. Usted mírenlo, ve alguno
doctor.
De ellos.
Yo
me imagino en casa, si alguien está en casa mirando a los que tiene alrededor, sí. Diciendo vos no hacer resistencia a nada.
Mírenlos.
O en el auto, si estás manejando y te estás pensando.
Pero podés volver con las bolsas del supermercado, que parezca una pavada, si vos caminás 5 o 6 cuadras con la... Eso es un ejercicio de resistencia.
Ah. Okay.
Valiosísimo, en realidad.
Eso es una vez cada... Bueno,
por semana, una vez por semana.
Sí.
¿Y las zonas blue, que son 5 lugares del mundo donde la gente vive más de 100 años, son muy interesantes, se los estudia mucho. Primero, se los estudia porque no son la misma etnia. No es que son todos japoneses y decís, bueno, cagaste que soy japonés. No, claro.
Hay en Ecuador, ¿no? En Ecuador es...
Un lugar
por ahí,
es en, los que yo me acuerdo, un lugar es en Cerdeña, otro lugar es en Costa Rica, otro lugar es en Japón. Y hay otros dos que no los tengo.
Yo creo que está por ahí, bien alto, un lugar en Ecuador.
Me parece que
Ecuador.
Sí, me parece que sí.
¿Y qué tienen en común?
La verdad que...
¿Llevan
que
bolsa de supermercado?
Común, no, la gente de 70 años...
Yo que no soy yo solo, doctor.
Trabaja en quehaceres que implican ejercicio de resistencia. En Cerdeña arrastran bolsas de naranja de 10 kilos. Son varias cosas, es muy interesante, ¿no? Pero comen mucha fruta y mucha verdura, comen proteínas magras, comen grasas buenas, en Cerdeña comen oliva y en Costa Rica comen palta, pero comen huevo, en general es de gallina no confinada.
O sea, de gallina de granja. Uh-huh. Eso sí. Eso
todos
sí.
Se sienten útiles para el funcionamiento de la comunidad. Eso también parece ser bastante determinante, porque los más grandes cuidan los chicos de los de 20 que salen a cosechar. Entonces parecería que es bastante determinante seguir sintiéndote útil en tus funciones, aunque tengas 90 años, ¿no?
Decías tres tipos de de proteínas, sí. ¿No? Omega 3, omega 6 y omega 9. De grasa, perdón. Omega 3, omega 6 y omega 9. Sí. ¿Y dónde encontramos cada uno? O sea, se divide por tres, ¿no? La proteína en tres. O sea, no puede faltar.
Las grasas.
Y dale con eso. Yo estoy pensando en las grasas y me sale proteína. Las grasas en tres, las que hay que comer.
Claro.
Y vos decías, se come mucho de una y no de las otras dos.
Claro. En realidad, fisiológicamente los humanos estamos diseñados para tener esos tres tipos de ácidos grasos y en proporciones bastante parecidas, ¿no? Omega 3, omega 6, omega 9, un tercio, un tercio, un tercio. Ese equilibrio es bastante determinante de muchas funciones, entre ellas en lo que se llama la apoptosis, que es una palabra rara, pero es un suicidio programado que tiene una célula antes de hacerse cancerígena. Cuando una célula está detectando que se está malignizando, tiene por suerte un mecanismo en el ADN que le permite suicidarse para no seguir de viaje.
¿Y la grasa para qué ayuda?
El equilibrio, entre otras cosas que es importante, el equilibrio entre esos tres ácidos grasos parecería ser bastante determinante de que ese mecanismo pueda funcionar.
¿Y qué hay que comer que es sano de cada una de las grasas?
Ahora,
para tener las tres grasas.
Los humanos hoy, en vez de estar comiendo proporciones de un tercio, un tercio, un tercio, estamos comiendo 1-20-1.
¿Y de qué comemos 20?
Todo lo que tiene proceso, todo lo que tiene industria, tiene mucho omega 6. Porque todo lo que es galletita, alfajor, media luna, pan, todo tiene. Entonces, la verdad que ese desequilibrio, por ejemplo, de las grasas buenas, también es un factor bastante.
Entonces, digámosle a la gente que se olvide el omega 6, total, consume. Omega 3 y omega 9, ¿dónde lo encuentran?
El huevo, por ejemplo, estamos tratando de hablar de alimentos baratos.
Dijimos, el huevo tiene los tres.
Después tenés cosas que son un poco más caras, como las almendras, las nueces, la palta, el aceite de oliva.
En general, tienen
distribución adecuada de todas.
De 3, 9 y 6.
De 3, 9 y 6, sí.
¿Y quién
más
tiene
de uno, más de otro?
Alguno que tenga más omega 3 y alguno que tenga más omega 9.
Y omega 3, por ejemplo, tenés los pescados.
Los pescados.
El salmón, los pescados que tienen grasa, ¿no?
Todo lo que está nombrando, ¿cómo? O sea, no bueno, sé qué eso, vamos
omega
a hacer.
Omega 9, la oliva, la palta.
Y bueno, entonces no sé, me suicidan las células. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se suicidan igual? ¿No se suicidan? ¿Se suicidan si uno come todas estas grasas?
No, hay que evitar lo que es demasiada cantidad de producto industrializado. No es que para endemoniarlos, ¿no? Pero la verdad que vos ves que la mayoría de la gente por ahí almuerza un paquete de galletitas y entonces vos decís, está metiendo solo de la grasa que nos sirve y no de las otras.
Correcto. Acá estuvo Narda Lepez el año pasado entre todos los cocineros que vinieron y Narda decía, coman plantas. Y me lo dice cada vez. El doctor tiene sed, chicos. Se los aviso a los productores porque no lo estamos explotando, Nelson. No paramos de hacerle preguntas, pero pará. Entonces, coman plantas, ¿no? Coman plantas.
Eso es perfecto,
que me parece.
Perfecto.
Y ella tiene un restaurante, ahora nuevito, donde la mitad del plato es planta. Puede que todo el plato sea planta, pero la mitad seguro. La otra puede ser pulpo, pescado, carne, pollo, lo que sea.
Eso es buenísimo, buenísimo.
Bueno, pero eso lo hacemos en muchos casos.
Sí, bueno, no la mayoría.
No la mayoría.
Sí, doctor, una pregunta, ¿no?
Marcelo, volvió Marcelo, sí.
Una cosa para la gente, para brindarle estímulo, ¿no? Una persona que come mal, perdón, ¿no? Una vez que come mal mucho omega 6, por ejemplo, y cambia su hábito y empieza a meter omega 3, 9. ¿En qué cosas va a notar que su físico está rindiendo mejor que lo que era 2, 3 meses
atrás?
No se
le están suicidando las células.
Claro, entonces, pero eso es Marcelo interno, eso digamos, por ahí se come las uñas y
el médico va a estar muy contento, por ejemplo.
Claro,
le va a decir muy bien lo que está comiendo.
No sé, se agita menos, duerme mejor, ¿tiene parámetros para darse cuenta?
No sé si con ese cambio solo aislado, ¿no? Pero la verdad que con los pacientes que vos yo no hago dietas restrictivas, primero porque las dietas restrictivas son el mayor predictor de obesidad.
Anoten eso porque yo lo leí en una entrevista que le hicieron a Martínez. Escuchá, Silvia.
Lindo título, ¿eh?
Creo que si no fue título, por lo menos yo lo marqué. Sí. ¿Cómo es la frase? Escuchá esto.
Las dietas restrictivas, piensen que volvemos otra vez a la evolución.
Son el mayor predictor de obesidad, dijo.
Por eso la gente viene al consultorio y dice, yo bajé 15, subí 18, bajé 18, subí 23, bajé 23, subí 3. Y yo digo, ¿no sospechaste en algún momento que lo que seguías haciendo?
Claro.
Porque claro, no sé, yo en algún momento hubiese dicho, bueno, esto le estoy haciendo algo que no funciona. Hay que pensar que
los médicos se aguantan decir, ¿no sos tarado? Pero vos sos tarado.
Sí, pero debería, ¿no?
Dale, sí.
No, pero cuando te dicen, lo que me funciona es tal dieta y el paciente pesa mucho y vos decís, por lo visto no funcionó. Porque Pero pobre, encima él, lo peor de todo, que él queda con el estigma, que el problema lo tuvo él, que perdió la voluntad. Eso tiene un componente complicado, porque vos, si vos sabés un poco de biología humana, los humanos tenemos muchísimos genes que ahorran. Hemos sido diseñados en tantas hambrunas reiteradas que cuando venía una hambruna, moría la mitad de la población. Y los que sobrevivieron a esa hambruna quedaron con genes más eficientes para ahorrar. Vino una segunda hambruna, se murieron dos tercios de la población, los que quedaron tienen los genes de la primera y de la segunda. Y así se fue armando la biología humana, siendo súper eficiente para ahorrar. Si vos, eso es la teoría de Neil, que es la teoría del genotipo ahorrador, ¿no? Que es una teoría muy vigente hoy. Si vos a una persona que tiene toda esa biología predispuesta a ahorrar, le decís, vamos a hacer una dieta de 800 calorías, estás apuntando al neocórtex, que es la parte evolutiva, que es lo que pensamos, lo cultural, pero en lo profundo del cerebro, en el hipotálamo, a los pocos días vas a tener la serotonina baja, vas a tener el NPI alto, vas a tener la grelina alta, y no voy a seguir dando estos nombres difíciles, pero son un montón de mecanismos que predisponen a que recuperes lo que estás perdiendo. Te bajan las hormonas, o sea, hay un desbalance de hormonas tiroides, entonces tenés todo un armado fisiológico que te defiende inmediatamente y que es mucho más eficiente que tu voluntad. Entonces, a esta altura del partido, cuando estudias un poco, proponer una dieta restrictiva, mínimamente hace mucho no estudias todos estos mecanismos.
Una persona con mucho sentido común alguna vez me dijo, un médico, claro, la mejor manera de bajar de peso, vos que comes sano, es comer la mitad. Eso. La mitad de lo que comes. Porque, ¿qué? Bueno, nada, yo soy de buen comer. Quiero decir una cosa completa.
Un especialista nos dijo comer un 20% menos de lo que de cualquier
sí,
porción
claro,
que
claro, me dijo la mitad porque sabe que nunca voy a poder.
Te dijo la mitad porque ya te vio pasar.
Ya me vio, ya me vio. Pero, digo, los seres humanos viven más tiempo cuando son flacos, ¿es así?
Eso es verdad.
Sí, eso sí. Es verdad, está comprobado.
Lo que también es verdad que determinados tipos de alimentos son mucho mejor manejados por la fisiología humana, aunque haya un poco de más. O sea, si yo como un poco más de verduras, si yo como un poco más de... No es que si yo como 10 tomates, el tomate fácilmente se transforma en grasa. Ese es otro concepto equivocado. George Bray, que es el presidente, ahora no es más, pero fue muchos años el presidente de la Sociedad Norteamericana de Obesidad, él decía en un congreso, nadie es gordo comiendo mucho tomate, choclo, manzana y uva. Entonces, lo que también hay que tener claro, que el problema va por la galletita, el alfajor, la medialuna, que, repito, no es para endemoniarlo, pero hay que ver qué presencia tiene eso y qué presencia tiene lo otro.
Mejor un yogur, siempre mejor un yogur.
Y nadie, a mí cuando el paciente me dice, me dan más ganas de comer un poco más de, no sé, un poco más de pechuga y un poco más de choclo, comé lo que tengas ganas, le digo yo. Si en realidad lo que vos no sabes es que comer de eso, ¿cuánto estás disminuyendo el consumo de otra cosa?
Ay, cómete 10 tomates, Marcelo, que a vos te encantan.
Sí.
10. Dios mío.
Hoy bueno, no me para nadie.
Le tenemos que encontrar la vuelta a comer sano, comer la cantidad que necesitamos, no dietas restrictivas, dijo Silvia.
Claro, sí, qué viva bueno, la vida. Qué bueno, qué bueno. Pero ¿qué hacemos?
Bueno, pará, ahora viene lo más difícil. Ahora viene lo más difícil, porque a todo esto tenemos que bajar de peso. Pero se vienen las noticias de las 2 de la tarde y queda todo pendiente.
Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera.
Yo lo escucharía morir, pero lindo, ¿no? Está el doctor Martín Viñuales, ¿entendés? Que tiene un montón de cosas, nos tiene fascinados, lo queremos atar acá a la mesa de Plato Fuerte.
Claudia está fascinada también con el doctor, dice que ella tiene gallinas, come huevos frescos y que con los vecinos está armando una huerta comunitaria.
Maravilloso, okay. Es lo mejor.
En Salta, ¿eh?
Espectacular. El huevo es el primer alimento para la especie humana después de la leche materna.
Desprestigiado porque es barato.
Está la leche y el huevo.
Vitamina A, vitamina D. Tiene todo. Tiene vitamina A, B1, B2, B3, B6, B12, vitamina D, vitamina E. Lo único que tiene el huevo es vitamina C, porque la gallina lo fabrica ella. Entonces yo siempre digo, si uno quisiera armar un plan social de alimentación que cubra todos los micronutrientes, vos ponés en un colegio un huevo y una mandarina, que es con... tiene bastante aporte de vitamina C y es barato, y estás cubriendo un montón de micronutrientes, y es hasta una responsabilidad social pensar que cómo se llega fácil y barato a algo concreto que nutra, ¿no?
¿Son consultados ustedes los nutricionistas para armar esos planes para los chicos, los colegios?
Yo, en general, no consultado, más consultado íntimamente en el consultorio, no a nivel... pero por eso me gusta decir estas cosas, ¿no? Porque sí, son cosas baratas, fáciles,
importante
simples.
Porque nos escuchan en todo el país. Un huevo y una mandarina. Tienen todas las cosas necesarias. No es que alimenta esa cantidad, pero tiene todo lo necesario.
A nivel micronutrientes, ¿no?
A nivel micronutrientes. Y minerales. Un plato, armemos un plato en que quedemos más o menos... satisfechos es la palabra que se usaba antes, no sé cómo es, saciados, más elegante, y nos estemos cuidando porque no queremos engordar o perfecto, queremos bajar, ¿cómo sería?
Mira, pensando un poco lo que hablamos hace un rato en la evolución y en todos estos mecanismos que la fisiología tiene y que, fíjense lo eficiente que es la biología humana, que si yo no la tranquilizo con nutrientes adecuados, siempre queda como en falta y está pidiendo pista, ¿no? Entonces, yo les enseño mucho a los pacientes a que cada vez que están comiendo, primero que nada, la comida pasa a ser tu principal aliado, no es tu enemigo. O sea, todo el mundo cree que la comida es su enemigo y está tratando de ver cómo aguanta no comer. Entonces se come una manzana y tira todo el día y lo que está armando es un despelote neuroendocrino que a la noche van a pedir pista por todos lados. Entonces hay que pensar que es al revés. Cuando yo armo un plato, estoy teniendo la posibilidad de que todo eso funcione. La serotonina, que es probablemente el neurotransmisor más importante que tiene que ver con la saciedad, toda la investigación farmacológica está detrás de eso, se forma desde las proteínas que yo como. Entonces cuando un plato tiene una pechuga de pollo o tiene una lata de atún o tiene un pedazo de carne magra o tiene un revuelto de claras o la leche o el yogur que tienen proteínas, uno está favoreciendo la formación de serotonina a nivel del cerebro, ¿no? Entonces la parte básica que siempre tiene que haber es una proteína. Si no, puede ser esa combinación que decíamos hace un rato de legumbres con arroz, que también es una proteína vegetal que cumple la función de la proteína animal.
¿Y por qué cuando comemos legumbres con arroz podemos llegar a engordar? ¿Por todo lo que le agregamos?
Y hay que ver qué se le agrega.
No digo chorizo colorado, pero queso rallado, te digo lo que claro, yo le agrego. Claro. Queso rallado es muy calórico.
Y que vos pensás una cosa, otra vez, la legumbre y el arroz estaban hace 1 millón de años, el queso rallado tiene 100.
Claro. Ah, ok.
Todo lo que el cuerpo maneja.
¿Y cómo le pongo gracia sin queso a la legumbre de arroz? Bueno. Con tomate, me dice ahora, porque todo con tomate. No, y es verdad, es pota, ¿eh? Tomate,
con un montón de cosas.
El tomate también. Para mí, te digo, es Dios. Le pongo tomate y más o menos lo voy llevando.
Además tiene licopeno que previene cáncer de próstata. Y es otra cosa también importante.
Bueno, no sería mi caso. No.
Pero hay varones también acá.
Nunca está de más.
No, bueno, porque. Primicia, no, de verdad. De verdad, el tomate es re gauchito. No me digan que no. Puede ser crudo en una ensalada. Le pone onda, hace le pone
salsa,
color. Hace guiso, salsa, le pones...
Los guisos son espectaculares en invierno, porque la verdad que, bueno, le sigo armando el plato.
Dale.
Una parte del plato es proteína. Una parte del plato, que es algo que la gente le tiene miedo, son los almidones. Los almidones, que son la papa, la batata, el arroz, yo trato de dejarle cáscara, porque todo lo que es cáscara aumenta mucho el gasto de digestión. El gasto que el estómago tiene para digerir un alimento, si es alto, equivale casi a correr 20 minutos, media hora. Entonces, si yo no pico demasiado las cosas, no las proceso demasiado, todo eso está aumentando el gasto de digestión. Está muy estudiado en muchos lugares del mundo cómo aumentar gasto de digestión. Los almidones de la papa, la batata, el arroz, regulan esta grelina que hablamos hace un ratito y bajan esa compulsión con almidones. Entonces, si yo me equivocadamente como todos los días bife con apio, bife con acelga, bife con lechuga y lo aguanto 10 días, creyendo, le estoy poniendo voluntad, que estoy haciendo algo correcto, va a ir subiendo esta grelina y voy a terminar teniendo compulsión con almidones y voy a terminar comiendo almidones con grasa. Entonces la gente dice, aguanté 10 días con el bife con el apio, el sábado me clavé 10 medialunas.
Claro, claro.
Entonces
claro,
comió el almidón con grasa y cuando además estaba más predispuesto a asimilar. Entonces hay que pensar que la biología te va a ir cobrando todos los errores que estás haciendo día a día, porque hay una parte compleja en el hipotálamo que va testeando todo lo que haces.
Y te avisa que te falta algo y ahí es que no entendés por qué me tenté.
Es una maravilla que sea así, porque cuando la gente se enoja de eso, yo digo, piensen que esto, si te agarra un tsunami como pasó hace un tiempo, enseguida la biología se aviva rápido de que está pasando algo, de que no están entrando nutrientes, activa modo ahorro, y eso permitió que mucha gente viva. No se puede avivar dentro de 10 días cuando ya te estás muriendo. Entonces, es un armado genómico que es tan espectacular para la subalimentación que lo que hacemos cuando intentamos hacer una dieta o restringir, estamos expresando todos estos mecanismos que cumplen una función de supervivencia.
Las
¿no?
mujeres, más de una vez, cuando estamos como desesperadas porque nos tiene que entrar el vestido, nos comemos, pasamos a que de almuerzo es una latita de atún.
Bueno, yo comería una lata de atún, un poquito de arroz integral.
Ah, también.
para que tenga ese almidón que regula el almidón. La
correcto.
La tercera parte del plato fundamental y que tiene que ser bastante grande, tiene que ser un color. Color que le voy a dejar ollejos, semillas, cáscaras, todo eso tiene un efecto importantísimo anticáncer, importantísimo, que además no es replicable vía sintética. Otra cosa que hoy sabemos es que todos esos suplementos en realidad no cumplen la función.
Las pastillitas.
Que está metido adentro del alimento. Nos guste o no nos guste, funcionan. Todo lo que inhibe la metilación de los genes que tienen que ver con determinado tipo de cáncer tiene que ver con el alimento como alimento, adentro del vehículo que es el alimento. Entonces, todo lo que es frutas y verduras también, le dejo estructuras, ollejos, aumento también el gasto de digestión. Y la cuarta parte del plato son las grasas buenas, que son las grasas poliinsaturadas, que decíamos hace un rato también, de un chorrito de oliva, un poco de palta, un huevo duro. Entonces, si yo armo un plato que tenga una lata de atún, un poco de arroz, una ensalada y un huevo duro, cada nutriente cumple una función que podría decirse casi farmacológica.
¿No es mucha comida eso ya a esta altura?
Porciones chicas.
Bueno, ahora te molesta la cantidad. No, querida.
Está bien, no lo hago. Un poco de cada cosa, dice. A ver, preguntas, dale.
Sonia, desde San Salvador de Jujuy, pregunta: ¿qué pasa con el agua? 2 litros, 3 litros de agua por día.
11-65-84-0870. Agua. ¿Hay que tomar una cantidad?
Mira, una de las formas de ver si la cantidad de agua que estás tomando es la adecuada o no es ver el color de la orina, ¿no?
Claro.
Eso es bastante simple. Si el pis es medio transparente, estás bien.
Claro.
Porque en realidad vos tenés que asegurarte que el riñón tiene con qué trabajar, con qué eliminar todos los desechos. Sí, además hay que pensar que en los lugares de Jujuy, donde hace más calor, parte del agua que uno toma se pierde por transpiración y por perspiración. Entonces,
¿qué es perspiración?
Es cuando uno transpira sin mojarse. Hay una pérdida constante de agua porque hace calor, pero no lo podés ver. Es más o menos así para que...
Claro,
entonces,
claro.
Hay que ver, si vos ves que la orina está muy concentrada, el color, tenés que tomar agua. Y si vos vas tomando suficiente agua y en algún momento es clara, es un indicador bastante fácil si la cantidad de agua es adecuada o no. Hay que tener sentido común también acá, ¿viste? Porque si no es...
Dice Martín que hay que prestarle atención al cuerpo, nomás mirarse, escucharse. Por eso el cuerpo pide, tiene avisos de lo que te falta y si ves esas cosas como el pis transparente, es que tomás suficiente agua. Si está oscuro, si está,
claro,
si está denso...
Claro, es un indicador concreto de que tenés que tomar más agua.
O sea que hay que estar atento, ¿no? Hay que estar consciente, digamos, del cuerpo, porque a veces uno lo tiene como postergado, el cuerpo como si... El cuerpo va al médico, pero no soy yo.
Claro.
Es el cuerpo.
Está disociado.
Está disociado.
Ahora, vos pensá lo que yo explicaba de ese plato, ¿no? Que además no se me ocurrió a mí, ¿no? Hay todo un trabajo muy interesante que se llama My Plate, que lo hizo la mujer de Obama en el 2011, que ella se involucró un montón con el tema de la obesidad infantil, y después estuvo revisado por Harvard en el 2013, se llama My Plate Harvard, y arman un plato que es muy interesante, si lo quieren mirar en internet, está en castellano también, así que es fácil de ver. Y ese plato justamente lo que busca es tratar de, conociendo cómo funciona la biología humana, colaborar con la biología humana. Y uno lo puede comprobar. Yo le digo a un paciente, si yo te digo, al mediodía comete una naranja, porque estás gordo, porque estás diabético, porque estás hipertenso y estás preocupado por bajar de peso, me va a llamar a los 10 minutos y me va a decir, tengo hambre. Y le va a decir, bueno, pero comete otra naranja. Me llama al rato y me dice, che, pero tengo hambre de salado. Bueno, comete un tomate con sal. Me llama al rato, sigo con hambre. Ahora, si yo le digo, comete un bife con papa, no jode más de verdad.
Porque son hinchas los pacientes.
Como de la
son
biología.
Hinchas los pacientes. Sí. Digamos, no vamos a dar nombres, funciona, pero.
Sí, digamos tal cual. Las cosas
ya con un nombre
son.
También se puede.
Y te llaman, sí. A esta altura le deben escribir por WhatsApp. Sí. Pero Martín, ¿viste? Te haces amigo de Martín.
Nah,
enseguida te haces amigo.
El doctor tiene sus horarios también.
Incluso, no, pero te
incluso cierra los lunes.
Y Martín, y cuando caen en la consulta y te dicen, y yo leí en internet que tal cosa.
Todos los días de tu vida.
¿Cómo se lucha contra eso?
No los aguanta más.
Ahora, una pregunta importantísima, doctor. ¿Una hamburguesa completa es un buen alimento o no? Porque en teoría tendría varias de los componentes que usted dice. Tiene una hamburguesa, una franja de carne, puede tener tomate, lechuga, tiene pan en cuanto a...
Tiene mayonesa y ketchup.
Tiene semillas. Bueno, depende de la hamburguesa que uno pida, pero digo así, grosso modo, ¿no?
Pan.
Una hamburguesa completa.
Si tienes una hamburguesa, vos, que la haces con carne picada, sí, de buena calidad.
Jamón, queso, tomate, lechuga.
No.
Bueno, dije completa, ¿no?
Mentira, no
jamón,
le pones
queso,
jamón.
Tomate, lechuga.
Acá no se le pone
pan
jamón.
Con sésamo, digamos.
Mirá, porque también hay que pensar que los humanos somos seres sociales, ¿no? Una cosa es estudiar lo profundo de la biología humana, que es interesante sentarse, discutirlo sobre clase de la facultad y decir, mira, la verdad que así es como funciona el tipo de ejercicio, el tipo de alimentación, pero la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Y no dicen social porque se les cantó.
No, dicen porque, social no porque tenga amigos en Facebook. Sociales.
Entonces, ¿cómo?
No porque tenga amigos en Facebook.
Entonces, de verdad, subestimar ese componente que es lo social, que es que la gente tiene vida y que tiene cumpleaños y tiene Navidad y tiene Año Nuevo y si es y tiene, eso no se puede subestimar. Entonces, una alimentación bien organizada tiene que contemplar todas esas variables. ¿Cómo hacemos? Yo le digo a los pacientes, mira, traten de identificar el momento obvio. Si yo tengo que desayunar solo en la cocina a casa el lunes a la mañana, y como prolijísimo si no hay una fiesta, si tengo que tomar el té solo en la cocina del consultorio el martes, y como perfecto, si bueno, no tengo mucho... Ahora,
bueno, si vienes a la noche...
No, espere, no sea malo, yo también como sola, almuerzo
así,
sola.
Así cualquiera, no cualquier es... célula se suicida. Así.
No. No haga chiste, escúcheme, pero tiene razón, hay mil momentos en que estamos solos, porque además queremos estar solos para aprovechar el tiempo, nosotros para escribir una nota, para escribir un guión, para trasladarnos, porque no tenemos tiempo, y ahí tenemos que aprovechar para hacer...
Ahora, si un sábado a la noche te invitan a una quinta, hiciste 40 kilómetros y hay pizza casera, el horno de barro, y vos llegás con un tupper con mandarina y estás loco.
No, eso no.
Entonces, ahí hay que ver... que eso también existe y hay que naturalizar lo hedónico, hay que naturalizar que también comemos por placer. Y hay
eso
que...
está renaturalizado, ¿eh?
Es donde menos conflicto.
Es donde menos conflicto, que comemos por placer, ¿no?
Claro,
o hay gente que no.
Es una parte
bueno,
que es importantísima del vínculo de los humanos con la alimentación, pero son todas realidades. Es verdad que determinado tipo de alimento funciona mejor, es verdad que la biología funciona mejor así, y también es verdad que tenemos cosas sociales.
Y también es verdad que hay gente que quiere engordar. ¿Eh? Consulta.
Bueno, no, pero son los
nutricionistas.
Son los menos. No. ¿Sabés qué? Sí, ¿no? Una cosa que descubrí que me hace feliz a veces cuando uno dice, me estaría comiendo todo en este momento, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? Estoy sola y me comería todo y no tengo nada razonable para comer. Un sándwich, pero en lugar de ponerle todas las porquerías que le solemos poner, que sea de un buen pan, con perfecto, el pan tostadito. No sé, a mí me gusta tostadito, ahora me dice que tostadito trae cáncer.
No pasa
pero
nada, no, digo, no, ese tostado pero no, la proteína
tostada.
Ese pan, tostada,
sin ponerle la mayonesa y la manteca, le pones un jamoncito, un queso, un tomate, una lechuga, y te hace un poco feliz, y no es tan grave.
No es para nada grave.
Ay, qué suerte, qué suerte. Yo lo hago a veces, de verdad.
Atún.
Bueno, pero ya hay atún, estás como haciendo una dieta. Si vos le pones un jamón desgrasado, pregunto, es una
jamón
pregunta.
¿Jamón crudo, desgrasado?
Nah, pero jamón no, crudo, desgrasado, doctor.
No sé cuál se puede poner.
Lo más rico del jamón crudo.
Pensá que muchos de los jamones cocidos en realidad son como tienen harina también.
Entonces jamón cocido no. Sí. Tengo que poner un crudo.
Jamón crudo, tomate, lechuga, un chorro de oliva, suponete. ¿Entendés?
Sí.
Viste que la oliva con la rúcula y el jamón crudo queda riquísimo.
Increíble.
Es medio caro el jamón crudo.
No, sí, pero bueno, yo no le pondría rúcula al tomate, al sándwich, porque se me va a chorrear el rúcula, digo, aceite.
Pan
bueno,
con cereales, sí.
Pan con cereales, sí. Todo lo que tiene más salvado es mejor, porque tiene menos proceso.
Yo había escuchado que engordaba. Me engordaba muchísimo más el pan con salvado.
Porque ¿cuánto te comes?
No, había escuchado. Yo no como prácticamente pan.
Quería hacer un comentario. Hay un solo personaje de la mesa, dos en realidad, que están mudos, absolutamente mudos. Seguramente están siendo un insight. O sea, están mirando para adentro diciendo, yo que voy a preguntar, tengo que empezar de cero, de menos 100, que son los personajes porteños aquí de ley. Eduardo Aulicino, un hombre de la carne.
Sí. Tan pálido.
Pero dicen, de armas tomar, sí. No. Él es de la carne tomar.
Están pálidos.
Sí, y tenemos al señor Martín Angulo. Ahora, cuando el doctor ya está desesperado porque tiene 2 millones de pacientes y se quiere ir, ahora sí, se le ocurrió una pregunta.
Un
cuando él
preguntas.
Compra, te lo voy a decir, porque acá lo describimos así a Martín, compra la baguette del supermercado. O sea, imagínate el nivel de la calidad de su alimentación. Dale.
¿Una sola pregunta?
No, lo que quieras.
Ah,
dale.
Bueno, vale.
Ah, notaste un montón. Sí, estaba tímido.
Dale, vamos. Estaba escuchando. ¿Lo que engorda necesariamente hace mal a la salud?
Y el tomate no engorda, ya lo explicó.
No, no, porque...
A ver, por ejemplo...
No, no sé, me pregunto esas cosas que dicen, esto engorda, esto engorda, esto engorda. Ok, engorda, pero ¿hace mal a la salud?
Y casi siempre, che.
Si engorda, si lo que estás haciendo es aumentando la cantidad de tejido adiposo, el tejido adiposo en sí mismo es un tejido, cuando es excesivo, es un tejido inflamatorio, es una inflamación crónica que genera un montón de patologías. Hoy sabemos, por ejemplo, que hay 11 cánceres que se asocian a aumento de tejido adiposo. Porque el tejido adiposo no es reserva, produce factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina beta, son todos factores proinflamatorios que antes no teníamos tan claro que eran así. ¿Eh? Entonces, si vos estás engordando porque comés crema, no sé, azúcar, galletita, fajón, y seguramente sí, no, todo es bueno. Eso daña a la salud. Ahora, lo que es verdad que también que si vos comés más cantidad de alimentos de buena calidad, la posibilidad de engordar es bastante baja.
No estamos hablando de la actividad física, se dieron cuenta que no hacemos nada. Todo lo demás estamos prestando mucha atención, pero acá, te digo, la actividad física es clave y el nutricionista lo sabe.
Pero mira, Martín y yo caminamos mucho.
Sí.
¿Eso es bueno?
Eso es cierto.
Que caminen.
Es mucho, bueno, la verdad que es bueno.
Él viene de Comodoro Pi caminando a la radio, eso doy fe.
Es buenísimo.
Se viene lastrando. No, perdón.
Que
no.
¿Qué? Que lo aeróbico es malo. Lo que dije que durante muchos años se subestimó lo anaeróbico. ¿Entendés?
Que sirve
que
también.
Lo anaeróbico,
claro.
Podés hacer ejercicios, pero pavos. ¿Eh? Yo les enseño a los pacientes a hacer flexiones contra la mesa y ahí estás trabajando músculos en resistencia. Hay que pensar que toda la evolución hicimos eso. La otra vez un alumno me pregunta, ¿por qué semejante mecanismo antidiabetes, está en la masa muscular? Y yo le digo, porque hay unas proteínas que se llaman uncoupled protein, que son proteínas que limpian, y están en los músculos y cumplen muchísimas funciones. Y hoy también se estudia el músculo en relación al Alzheimer, por ejemplo. Entonces, yo digo, mirá, la verdad que yo no lo armé a la biología humana, pero lo que sí puedo decirte es que, primero, el músculo esquelético es un órgano muy grande. El páncreas es chiquito, tiene un montón de funciones, el páncreas, el
pobre
hígado,
páncreas.
El músculo es demasiado grande para solo tener la función de locomoción. Y además, porque se habrá dado por obvio que se usó durante toda la evolución, no había posibilidad de conseguir agua, abrigo, vivienda sin mover la masa muscular. Todos los días, vos tenías sed, tenías que ir a buscar el agua, tenías que hambre, tenías que... Vos no te das cuenta la obviedad de cómo está involucrada el movimiento.
El otro día mi médico me pidió que no coma más el chocolate antes de irme a dormir. Era chiquito el chocolate, un chocolatín, algo dulce, ¿viste? Antes de ir a dormir me dijo, no, tenés inflamado el estómago y quizás es por ese chocolate que la suma, ¿no? Pero no está ayudando el chocolate a que te da acidez. Ese chocolatín que yo decía, viene bien el chocolate negro porque trae suma, no sé qué
chocolate negro casi todas las noches.
Antes de irte a dormir, sí. Listo, perfecto, ya está, encontré la academia que, es la suma, pero me puso 5 cosas. Cosas, alcohol, chocolate, sobre todo a la noche, ¿no? Alcohol, claro. Chocolate.
Bueno, el alcohol es diferente, ¿entendés?
Claro, sí. Picantes, nada, para no provocar inflamación.
Eso estimula la producción de ácido clorhídrico. El alcohol estimula el ácido clorhídrico, el picante también, el chocolate un poquito.
Chocolate al final, me dijo. Al final, no, que si quieres comer, pero yo lo necesito al final.
El guiso, suponete ahora que va a venir el frío en algún momento, ¿no? El guiso, la verdad, si vos haces.
Tampoco algunas gaseosas, sí, perdón.
Vos agarras y dorás un chorrito de aceite bueno de oliva, ¿no? Y dorás una cebolla. Cortás un pedazo de nalga o de bola de lomo de un corte magro, lo cortás en tiras no muy chiquitas para tener ese gasto de digestión, ¿no? Entonces dorás una cebolla con carne, le pones tomate fresco y te haces una especie de boloñesa, porque tenés oliva, cebolla, tomate y carne. Y hacés arroz y lenteja. Y ahí te hiciste, lo estiraste bastante, como se usa la palabra, y tenés proteínas de buena calidad de la carne. Tenés grasa buena en la oliva, tenés color del tomate, de la cebolla, le puedes poner si querés zanahoria, y tenés más proteína de la mezcla del arroz con lenteja. Y ahí come toda una familia de buenísima calidad. No hay ninguna posibilidad que engordes a partir de ahí. El chico que tiene bajo peso acomoda, el que tiene sobrepeso baja, y comés guiso, y hacés lo que llama comida de fuente. Entonces come el padre, el hijo que va al colegio, la hija que quiere estar... Eso es importante, volver a esa cosa que no es extremadamente cara y donde vos aportás conceptos que todo el mundo puede seguir y que en realidad hacen a que... Yo de verdad también trato de pensar en un país mejor, ¿eh? Y de hecho estoy acá porque pienso
Yo creo que de acá, no puede ser que nunca haya ido a los medios, ¿eh?
Ahí acaba, bueno, contratémoslo.
No, y bueno, yo ahí lo contrataría, pero me parece que gana más en su consultorio. Pero no, el problema es ser hija de Eduardo Blisino, porque si sos hijo de Eduardo Blisino te queda solo el arroz y las lentejas porque la carne se la comió él.
Porque lo escuchó en la radio.
Se come muy sano, en
verdad. Ya sé, ya sé.
Abriste un motor y muy interesante, ¿eh?
Dale, pregunta. El de las gaseosas, espera que viene 14. ¿Eh? Sí, no, ahí... yo puedo tomar esta, sí. Pero no puedo tomar la oscura. Sí, yo... Es de la misma marca, digo, para no perder, sí, anunciantes, ¿no?
Más.
No, más. Sí, Rafa, dale, métele.
Consulta de Fabiana que vive en José C. Paz. Tengo celiaquía. Como lo adecuado, menos carne, pero cada tanto necesito algo dulce y la fruta no me sacia. ¿Es normal? ¿Qué hago?
Ay, estoy de acuerdo.
El cuerpo le pide.
Mirá, por ejemplo, hay un recurso que está bastante bueno, que es el licuado banana. La banana tiene triptofano, que es este aminoácido que forma serotonina, que da saciedad. Y la verdad es que si vos te haces un licuado de banana...
¿Con leche?
Con leche, ¿eh? La leche también tiene triptofano y uno se da cuenta, el nivel de saciedad que te aporta el licuado de banana es altísimo y es otra cosa que es relativamente barata y rico, de máxima calidad. Mm. Yo a los pacientes les digo, desayuna un licuado de banana con leche. O en la merienda tomate un vaso de licuado de banana o dos vasos de licuado de banana con leche.
Dos. Yo lo he hecho.
A un nivel de saciedad concreto, sí. Sí, con, sí, alimentos que no son muy caros, que son de máxima calidad... Y que mucha gente tiene accesibilidad.
Que son ricos, aparte.
Son ricos, son lógicos. Rico. Culturalmente los tenemos instalados. ¿Cómo vamos a decir ahora que no? Aceite y licuado de banana con leche de almendra.
Bueno, con agua.
Vale 200 pesos.
Y dos gotitas de...
El novismo y la pavada de esencia de esas vainilla, cosas. Es una irresponsabilidad. A mí me da... Yo de verdad no tengo Instagram, no tengo Facebook, no tengo nada de eso. Pero la verdad, cuando los pacientes me preguntan eso... Hace poco escribí una nota sobre eso... Porque de verdad, me preocupa mucho los adolescentes que están invadidos por todos estos mecanismos, estas informaciones, además están bombardeados por imágenes que están editadas, ¿no? Y que les complica mucho la vida a los adolescentes hoy, las redes sociales.
Doctor, sí, ya sé que hay más preguntas, pero sí. Se vienen las noticias de 14:30, él se tiene que ir, lo vamos, sí, a despedir después de las noticias si nos aguanta, porque, sí, no lo podemos tener acatado así. Hay que soltarlo.
Un dato para después.
¿Tiene paciente ahora? ¡Ay, no!
Le dejamos
no,
un
no.
dato al doctor. ¿Qué? Este es el país en el que más gaseosa se consume per cápita del mundo.
Sí, eso dicen, ¿eh? Es verdad, eso dicen. Pero hoy tratemos de no perder más anunciantes, es lo, sí, único que le pido. Tenemos, bueno, un montón de mensajes, tenemos música, pedidos y, sí, tenemos preguntas para el doctor Viñuales. Se queda un pelín más, un pelín, si los pacientes no vienen acá a buscarlo. Maipú 555, no vengan. Se vienen las noticias de las 14:30, hay información, pero estamos todos hipnotizados por todo lo que nos dice y lo que sabe el doctor Martín Viñuales. 14:39, tenemos al doctor Viñuales todavía agarrado de pies y manos acá con las preguntas de la gente. ¿Qué pasa, Rafa?
Rolando de San Martín pregunta si hay algún alimento como para mejorar la memoria o que ayude a mantenerla, la que queda.
Y si te digo así, te miento, la verdad, porque lo que sí está bastante ligado al funcionamiento es la vitamina B12, sí, que está en alimentos de origen animal. Entonces, otra vez te voy a insistir con el huevo, con la leche, con alimentos que tienen esa vitamina que, de verdad, hay que también tener presente que se entra en carencia cuando te haces, no tanto si haces vegetariano, pero si sos vegano, sí. Yo estoy viendo muchas pacientes veganas con déficit de B12 importante, porque es una vitamina de origen animal, y a su vez tiene que ver con el funcionamiento y el desarrollo del cerebro. Entonces, durante mucho tiempo se planteaba que el aporte B12 podía contribuir a la memoria, no sé si está así.
La vitamina E, ponele.
La vitamina E también está en el huevo.
También, huevo, le ponemos huevo.
Sí, es barato.
Es una frase medio ordinaria, pero bueno, en este caso.
Pero es barato, todo el mundo puede acceder, es de máxima calidad.
Ahínco
es otra.
¿Ahínco?
Sí, con ahínco.
Porque no entendí.
Digo, para decirlo más elegantemente.
Ah, en lugar de ponemos huevo.
Bueno, sí, yo no lo quería
pero no,
decir.
Pero no, no tiene proteína, claro. No
aportando
tiene proteína.
Un poco más de ahínco todos.
Otro oyente pregunta, sí, ¿dónde lo puede ubicar, Andrés? Porque
¿Qué hacemos? Después le pasamos, sí, por privado, ¿no? Porque sí. Si no, tiene que ir a la Fundación Favaloro, porque no está en las redes, no está en ningún lado.
Exactamente.
O sea, viste, sí, yo lo conocí tipo de boca a boca, sí. O sea, tiene que promocionarse, conocés, doctor, a Martín Viñuales, ¿no? No, es que es así, de verdad, pues no sí. sus pacientes y sus alumnos, ¿verdad?
Claro.
Sí. No, se ríe. No, acá, es que la verdad, no es que es no trabaja con ninguna empresa, no trabaja en los medios, es boca a boca, y así, claro, que después le pasamos el teléfono
así
boca a boca.
Así cualquiera se muere de hambre, doctor.
¿Qué? Así cualquiera se muere de hambre. Bueno, sí, es verdad. Acá todo el mundo quiere saber, y a ver, los oyentes, imagínense, porque quizás no lo están viendo, porque en la radio, por suerte, tiene esta magia, pero el doctor Viñuales tiene 50 años, ¿no?
¿Te da una bronca?
Pero explícalo, Rafa, explícalo.
Es un pibe.
Parece, bueno, de 30, dije, yo diría de 33, ponele. A ver, Silvia, ¿vos cuánto le das?
Te dije antes 30.
Yo le doy un 33.
70.
¿No?
La buena alimentación.
Bueno.
Hay celos masculinos, sí, me, ¿no?, parece.
Sí, muy bueno, bien. Querido gato blisino, tanta paella se paga.
No, pero ¿cómo es? ¿Cuál es el secreto, doctor, además de todo lo que nos fue diciendo?
Y yo creo que de verdad, fuera de broma, ahora que tengo 50 lo noto mucho, porque cuando sos más chico no te vas dando tanta cuenta. Pero ahora, para mí, tantos años de haber comido 50 bien.
50 tenés, Martín. No, es increíble. Este doctor, pásala, el límite de los 110. ¿Cuánto dicen ahora? Que
tranquilo.
Lo vemos en Costa Rica, el doctor.
Ahí está.
O en Ecuador.
No, al revés. Él no es nativo de ahí. Es la excepción en la Argentina, va a ser. Pero bueno, vos también haces ejercicio físico.
Sí, hago bastante,
porque no vale decir algo y no hacerlo, ¿no?
Hago bastante, sí.
Haces bastante.
Hago la dosis que se considera que es la adecuada, porque también, como todo en la biología, no sirve demasiado, o sea, no demasiado poco, no demasiado mucho.
¿Cuál,
¿no?,
sería? ¿Qué sería la dosis? ¿Cuál sería, ponele?
Es entre 180 minutos y máximo 300 minutos por semana.
180 minutos
por semana. 3 horas por semana es el piso.
3 horas.
300 son 5 horas.
Después que dijimos que el doctor es pintón.
Pintón.
Las chicas quieren el teléfono, no sé.
Bueno, de 3...
Nuestros oyentes son así, se comen todo, doctor.
Dios mío, pobre doctor, no va a poder creer, se va con otra imagen. 3 a 5 horas por semana de actividad física.
Porque, por ejemplo, caen al consultorio pacientes que corren 22 kilómetros por día. Que la verdad no es fisiológico, es un estrés para el cuerpo eso. Cuando otra vez volvemos a la evolución, cuando un humano corría 23 kilómetros por día, lo estaban corriendo o era malísimo para cazar. No es que era que sí. Le estaba en el
o tenía que avisar,
running,
tenía que avisar que habían ganado la batalla.
Hace unos cuantos años le hice una entrevista para Clarina al filósofo José Pablo Feynman y me dijo, estábamos hablando de eso, y me decía, yo los veo a todos los que corren y digo, ¿a quién los está corriendo? Y después me di cuenta, es la muerte que los corre, claro. Sienten que tienen la parca atrás y están huyendo de la muerte. Y un poco debe ser así, ¿no? Esta cosa de correr para calmarse, para desangustiarse, para sentirse vivo.
Cumple una función neuroendocrina clara porque produce un montón de mecanismos fisiológicos antiestrés. Es el mecanismo por excelencia, antiestrés, ansiolítico por excelencia, y la verdad que los tiempos que corren, donde todo el mundo que corren literalmente, que todo el mundo tiene tanto nivel de estrés, esos mecanismos contrarregulatorios funcionan. Lo que pasa es que a veces se hacen medio adictivos. Ese es el problema.
No, sí, parece que es adictivo correr, ¿eh? Parece que el que corre se acostumbra, sí, y después, si un día no corre, está de
tiene
mal humor.
Tiene déficit de dopamina, sí, empieza, sí, se, sí, llama síndrome de abstinencia del deportista también.
No nos estaría pasando a ninguno de los que estamos en este programa.
No, pero
acá nos cuidamos.
Acá nos cuidamos. De esa adicción, acá nos cuidamos.
Pueden decir que no son adictos.
No somos adictos. No,
cada uno elige su adicción.
Nosotros no elegimos esa, la de correr, no. Sí. ¿Qué decías, Rafa?
No, que hay gente que se ha vuelto adicta, son gente casi con la vez y son flacos pero magros, sí, y necesitan diariamente esa dosis de carrera para estar consigo mismo feliz.
Son muchísimos.
Y ahora se ha puesto de moda estos gimnasios donde hacen un montón de actividades en 20, 25 minutos,
en forma acelerada, y de golpe salen todos a correr a la vereda. No sé si los viste.
No.
No, no. Estás esperando el colectivo y pasan 20 tipos en musculosa, sí, a toda velocidad, dan una vuelta manzana y de golpe se meten en una puerta. Uf, todos en fila. Y vos decís, ¿qué está ocurriendo?
Y después agarran
y a
todo.
Los 10 minutos, otra vez, salen 50 tipos.
El funcional. ¿Sería?
No, no sé. Generalmente es CrossFit.
Es el CrossFit. Ah, CrossFit es súper intenso.
Claro, que en media hora hacen no sé cuánta disciplina, sí, pero casi por reloj.
Claro, hacen eso y hacen eso muy, sí, intenso y cada tanto salen a correr la vereda. Tienen que correr a un hospital, sí, porque se desgarraron también,
sí,
¿no?
Sí, yo dije,
Y vienen.
Mucha lesión también.
Mucha lesión en, claro, el CrossFit. Sí, yo conozco muchos meñiscos operados.
Sí. Fisiológicamente, si volvemos a lo anterior, es fisiológico, porque es el tipo de ejercicio que hubo, pero un tipo que tiene 40 años y que nunca hizo nada, no puede, claro, hacer todos esos ejercicios concadenados, que tiene una posibilidad de lesión mucho más alta.
Martín, no puedo comer media luna, no puedo fumar, no puedo tomar vino, no puedo comer chocolate antes de dormir.
Hay que salir a caminar con una manzana y pensar, y disfrutar el sol, y listo.
¿Y cómo era?
El sol es otro punto, sí, importante.
A ver.
Mira. Ajá. Una de las cosas que estamos viendo es que toda la población tiene déficit de vitamina D, que es también un escenario nuevo en la especie humana. La vitamina D deficitaria en algún punto favorece también la obesidad, ¿eh? Porque la vitamina D tiene que ver con la síntesis de hormonas que estimulan la formación de músculo y la pérdida de grasa. Y resulta que los humanos trabajamos en ambientes cerrados como este, trabajamos muchas horas, nos vamos de vacaciones 3 semanas con suerte por año y nos ponemos a las 4 de la tarde con pantalla. Entonces, nunca más el sol te tocó directo en la piel, uh-huh, y estamos viendo déficit de vitamina D alto, y hay un grupo importante de genes, que son oncogenes, que también se postulan como que se expresan por déficit de vitamina D. Entonces, otra vez, tampoco hay que estar marrón oscuro, pero no puede ser que nunca más te toque, uh-huh, la vitamina D, porque todo el mundo se cuida del cáncer de piel. Sí. Y yo digo, pero ponete 10 minutos una vez por semana.
Siempre con protector.
Sin protección, 10 minutos una vez por semana.
A las 4 de la tarde.
Ni siquiera tan así, porque 10 minutos 3. No te pasa absolutamente nada.
Okay.
Te sube la vitamina D, sube mucho las unidades de vitamina D.
Escúcheme.
Como los japoneses salen con el parasol, ¿viste?
Sí, no, pero escúcheme, con todo lo que tengo que todo lo que tengo que planificar de la comida, más todo lo que tengo que planificar del sol, más todo lo que tengo que planificar de actividad física, no tengo tiempo de vivir. No tengo tiempo de ya ni le digo de trabajar, ni de vivir. Es de locos como es la hora, el té, el coso, niño.
Ah, pero estaría a caminar bajo el sol, está bien.
Sí, eso. Yo, por ejemplo, voy al gimnasio y voy en bicicleta. Y la verdad que engancho esos 10 minutos que vuelvo por el Rosedal, lo engancho a la bicicleta y ya está. Con eso no es mucho más que eso. Son 10 minutos de ida y es así.
Si yo voy en bicicleta, a mí me pisan. No sé.
Bueno, por eso
me da miedo miedo andar en bicicleta con los autos con y los camiones y todo eso. Me da miedo hasta en bicicleta.
Hay 100 kilómetros de bicicleta,
sí,
maravilloso.
Sí, ya sé, pero cada uno tiene
su bicicleta. Yo lo incorporé hace 2 años y es una maravilla, ¿eh? La verdad que andar en bicicleta te resuelve, da un poco de miedo el tránsito, pero una vez que te acostumbras, vas rápido, no contaminás, es barato, es sano.
Haces ejercicio.
O sea, la verdad que a mí me parece como un hallazgo re importante.
El hombre ideal, le digo, ¿eh? El hombre ideal. Digo, para verse en el espejo, no estoy pensando más que en eso, que es muy consciente de cómo hacer para moverse en la ciudad, todo, lo tiene todo pensado. Se vienen los auspicios del programa antes de despedirnos.